Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes por Radio Nacional, Nacional Folclórica. Más de 20 emisoras que cubren, que recorren el vasto territorio de la patria. Estamos desde este preciso instante, en realidad estamos de un poquito antes cuando empezamos, pero redondeamos. Estamos desde ahora hasta las 5 de la tarde en Gente de a pie, te prometemos, hemos venido trabajando y lo seguiremos haciendo durante este rato para que precisamente estés acompañado, te informes, lo pases bien, que también es justo, en fin, todo eso. Hoy excepcionalmente no hay un escándalo entre nosotros, entre nuestros panelistas. Siempre hay. Hay alguna cosa, hay algún escándalo, que yo. Hoy no sé por qué, pero igual prometemos un programa digno, mirá, aunque no haya escándalo. Es difícil, pero hay que hacer esfuerzo.
Tenemos dos horas por delante.
Sí, tenemos.
O sea que el escándalo se puede armar, claro, en cualquier momento.
¿Y por qué lo decís así?
Así, ah, eso me gusta.
Claro.
¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste?
¿Por qué dijiste?
Bueno. Y así se arma. Los que queremos que digan algo, sí, son las y los oyentes. Hoy no eligen sus canciones porque hoy van a sonar algunas de las canciones que eligieron durante los primeros días de la semana. Así que hoy lo que quieran al 0810-222-0870, ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos. ¿Hay un WhatsApp? Sí, hay un WhatsApp. Ahí recibimos mensajes escritos 113-870-7485.
Estamos trabajando y lo vamos a conseguir, estos son los primeros días, no te apresures, no nos atosigues. ¿Algún espacio para recibir también señales de humo?
Ah, me gusta.
Señales de humo en castellano o en los idiomas que Martín Rodríguez nos trae en poesía, así que yo, ¿no? O sea, vamos. Pero por ahora estos son los métodos, los más tradicionales. No nos estamos cerrando a viejas tecnologías.
Exacto.
Jamás. Juan Manuel Carr, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está este equipazo? Qué calor, ¿no? Uno cae siempre en esa conversación de ascensor, pero sí, hace un calor. Vamos a hablar hoy de Ecuador. Se ha votado el domingo pasado en Ecuador. Ha perdido abruptamente el gobierno de Guillermo Lasso, aquel banquero que llegó al gobierno hace nada, hace instantes. Viste que ahora ganás una elección y a los dos minutos la perdés, la siguiente, digamos. Sí. Este es el mapa político latinoamericano. Vamos a intentar explicar por qué perdió Lasso, con quién perdió Lasso y qué pasó con la Revolución Ciudadana, como se le llama, porque ese movimiento le ha ido muy bien, con un líder exiliado en Bélgica, le ha ido muy bien en términos de las elecciones seccionales. Vamos a contar un poquito por qué, Mario.
Bien. Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes equipo, buenas tardes a todos y todas. Muy original lo mío. El título de la columna, empiezo con el título, es Sin novedad en los frentes. Viste que esto no lo dijo nadie.
Sí,
¿no? Crónica de una no sé qué anunciada.
Sí, ¿viste? Son la crónica de una habría que prohibir, ¿no?
Que ya prohibir. Está.
Un día decís, bueno, basta, se prohíbe. Un día se levanta García Márquez.
Sí.
No, que te cobro.
Te cobran,
te
claro.
Te cobran 100 pesos por. 100
desde
pesos
la Facultad de Periodismo.
Sí, te cobran.
Retenciones al lugar común.
Sí, ese
va
sí.
A ser nuestro,
salí con
nuestro,
los tapones de punta.
Rompe el silencio.
Sí, salen. Oh. ¿Viste de dónde? Y los que salen a declarar, ¿de dónde salen?
Exacto.
Salen a contestar, ¿dónde estaban?
¿Dónde estaban? Bueno, en fin, mira, es un lindo tema de columna. Los lugares, sí, comunes. Te digo, la semana, sí, que viene hago esta columna y hago dos.
A mí hay uno que me encanta, que es la muerte del siglo XX.
Sí.
Cada vez que muere alguien del siglo XX, dice, sí, murió el siglo XX. ¿Y cuántas, ay, veces vamos a morir?
Pasa
el siglo
que nos 20? Queda Yoko Ono, Isabel Perón, yo te lo nombro. Yo te nombro la reserva.
Bueno.
Voy a hablar, vamos a apenas, como arrancando el año, todavía no jotas, vamos a cartografiar, vamos a meter originalidad, vamos, sí, a cartografiar lo que viene del año electoral. Va a ser un año con un calendario intenso, pero bueno, mirando los grandes frentes, las coaliciones y las novedades que pueda haber.
Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para todos y todas. Venimos con cine hoy, se estrena una nueva película de M. Night Shyamalan, es un director indio que trabaja mucho en Hollywood, la nueva película se llama Llamar a la Puerta, es otro thriller psicológico de esos que él ha hecho muy bien a lo largo de toda su carrera, que es una carrera que no está exenta de algunos tropiezos, de algunos fracasos. Vamos a repasar esta nueva película y los puntos altos que ha tenido a lo largo de su carrera.
¿Te comprometes este año a hablar sobre el 10% de las películas que se filman en la India?
Y vamos a hacer un esfuerzo. Puedo comentar. Una te puedo comentar, la que se quedó afuera del Oscar, esa sí la vi.
Claro, lo que se filma. ¿Pero cuánto se filma? ¿En India? ¿Hollywood es
una...? ¿Cuál cantidad?
Sí, una cosa.
Hollywood es una locura.
Es una locura, es interesante. Y poco, y ahora empieza a conocerse, pero más o menos. Está muy bueno. Fossati, título de la editorial, por favor, que también resuma originalidad y arriesga.
Juicio político a la corte.
En general, la métrica de los títulos que a menudo propongo, en general es juicio político a la corte, el misterio. Juicio político a la corte, se viene el fin del mundo. O sea, una comita y algo. Y en este caso, no opté por ponerla, pues no encuentro ninguna palabra o algún conjunto de palabras, una frasecita que resuma todo lo que hay en torno al juicio a la corte desde el punto de vista modesto de quien les habla. Sabemos de qué estamos conversando, es una instancia particular. La Argentina ha tenido sobresaltos institucionales, ha tenido juicios políticos y demás. En un sistema democrático, un juicio político a todos los integrantes de la Corte tiene algún precedente, pero tiene pocos. Es un hecho muy llamativo, es un hecho institucional grave, sin duda, y está caracterizado por dos o tres aspectos que vale la pena señalar de antemano, que vos conocés, pero que también vale la pena detallar. Lo promueve el oficialismo, claramente. El oficialismo cuenta, y posiblemente o ya lo resolvió en la Comisión de Juicio Político, o lo va a resolver, cuenta con los votos suficientes en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que es la que actúa como acusadora, para llevar al recinto esa discusión. Y no cuenta Justiniano, pero no cuenta. O sea, los votos son como así, como tantas cosas, con tanta votación, con que ganes por uno, ganaste, listo, ganó. Y no cuenta ni remotamente, y se diga lo que se diga, no va a contar con los votos que necesita en la Cámara de Diputados para transformar el pedido de acusación en una acusación concreta, y entonces, en cuyo caso, los supremos acusados pasarían al Senado, que actuaría como tribunal y que también tendría que resolver para destituirlos con dos tercios de sus miembros. Estos números son totalmente ajenos a la posibilidad del Frente de Todos, porque sus adversarios políticos, por distintos motivos, básicamente Juntos por el Cambio, obviamente, que son los que tienen mayor cantidad de votos de bancas, pero también algunas otras fuerzas, por motivos diferentes, por derecha o por izquierda, qué sé yo, tampoco acompañan este pedido de juicio político, con alguna salvedad que voy a señalar. En cualquier caso, entonces, lo que está haciendo el oficialismo es apostar a que la difusión, la divulgación del juicio político tenga un impacto importante, aunque en definitiva no se produzcan las remociones que el juicio político conlleva. ¿Y vos qué opinás? Y yo te diría, curiosamente, o no tanto, que... Y te digo los argumentos a favor y en contra. Cualquiera decir que no tengo un juicio muy drástico, pero alguno tengo, te lo voy a decir. ¿Qué opino? En primer lugar, considero que el desempeño de juicios de los jueces de la Corte es pésimo. Y si bien uno es muy... Y son diferentes, y aparte sus conductas son diferentes, hay algunas acusaciones comunes, otras no. Conozco algo de los temas. Yo, digamos, me sentiría más tentado, si hubiera juicio político, a considerar que algunos merecen, entre comillas, más una sanción de destitución que otro, empezando por Rossetti, siguiendo por Rosenkrantz, a buena distancia Lorenzetti y un poco más lejos Maqueda. Este es mi criterio, que no te voy a desarrollar acá y que solo vale para decir que, como ocurre por una comparación que tiene sus bemoles, pero que vos entendás, como ocurrió en el famoso juicio que se resolvió hace pocos días, un juicio colectivo no significa que todos los integrantes colectivos hayan tenido la misma conducta, merezcan las mismas sanciones, y etcétera. O sea, esto dicho, de cualquier forma, lo que estoy diciendo es que la conducta de los jueces es grave, que han dictado fallos pésimos, que han tenido una conducta muy parcial, que están poniendo en riesgo al sistema democrático, que abusan de los privilegios de que disponen, y que entonces no es chocante que se les inicie juicio político. La discusión entonces se centra, desde la lógica de la defensa del sistema democrático, podría decir uno, pero también, y al mismo tiempo, la defensa de cierta lógica del oficialismo, si vale la pena iniciar una movida tan potente en la que definitiva vas a terminar perdiendo. Perdiendo en el aspecto institucional básico, perdiendo la votación que un día se va a hacer, el oficialismo va a procurar que ese día demore, digamos, perdiendo en esa votación. Y en este sentido es donde yo te digo que no sé, que no tengo un juicio muy definitivo, porque ¿qué es lo que me parece a mí? ¿Qué dicen mayormente los diputados, dirigentes del gobierno, del oficialismo, a este respecto? Algunos dicen, bueno, vamos a sumar los votos, qué sé yo, no los van a sumar. Está bien, ¿qué van a decir? No van a decir, bueno, ya perdimos, qué sé yo, fenómeno. Otros dicen, lo importante es que esto se divulgue, lo importante es que se conozcan las inconductas de los jueces, que se difundan y demás. Y en ese sentido, lo que a mí me parece es como que ese es el sentido real de la movida, y entonces que la movida debe juzgarse por los resultados que consiga en ese carril. Si efectivamente esto produce una conmoción pública importante, un desprestigio importante de los jueces, alguna cuestión de disenso, todas estas cosas pueden pasar si aparecen muchas pruebas, si aparecen muchos testigos, si discuten entre ellos, si tienen mucha difusión, ¿se conseguirá o no se conseguirá? No lo sé, no tengo por qué decir, y entonces depende de la destreza con que presenten la prueba, de la seriedad con que argumenten, de los recursos que tengan y de los testigos que tengan. ¿Qué pienso yo? Argumentos que se dan vueltas, se dice, no se puede juzgar a los jueces por sus sentencias, se dice mucho. Le gusta mucho a algunos articulistas del diario La Nación, que no saben nada de derecho y que son muy, muy asertivos, muy enfáticos, y no es cierto. El argumento arranca de una pequeña lógica que podría tener y luego desbarranca, y esto es lo que por ahí te quiero contar. Si dice, bueno, los jueces, ya se sabe, hay un caso, cualquiera, hablemos un caso sencillo, un caso pavote, o un choque de autos, ¿no? Hay un choque de autos, chocan dos autos, hay un juez que piensa que el de atrás, el que iba en atrás en la ruta, que embistió al otro, hay otro que piensa que no, que fue lo que los abogados llamaban los jueces, llamaban culpa concurrente, que hubo culpa de los dos, hay otro que piensa, eso no es tan grave, no puede ser que por diferencias que pueden tenerse en la apreciación, por cómo se estima la prueba, por una pericia más o menos, o qué sé yo, no puede ser que cualquier fallo no unánime, sea dentro de un tribunal, sea de un tribunal, los tribunales superiores, suscite una inconducta y un castigo para el juez que es diferente. Y esto es cierto. Lo que pasa es que hay momentos en que el error judicial o el fallo incorrecto es mucho más grave que esto. Hay uno que es conceptual, que por ahí es un poquito más difícil de explicar, que es lo que legalmente se llama prevaricato, que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público referido a un juez. ¿Se entiende eso? O sea, cuando un funcionario público no cumple su deber, incumple su deber. Cuando un juez se llama prevaricato. ¿Y qué quiere decir prevaricato? Que un juez falla, por ejemplo, que la culpa tiene el auto delante, porque el del auto delante se acercó a su despacho, y le di, señoría, he traído este sobre un poco para, en fin, para, no sé si es este AMS, es la rifa de la Asociación de Magistrados, que es el tipo de juez, gracias, gracias, guarda el sobre velozmente y falla a favor. Estoy diciendo una barbaridad, y ahí no hay soborno, pero el soborno nunca lo proba. Y ahí que hay, o por simpatía, porque bueno, hola primo, ¿sabés que en tu juzgado está el choque que tuve con algo? Bueno, entonces cuando el juez se desvía de su deber, en forma aviesa y con dolo, con mala fe, puede haber. Puede haber también cuando hay arbitrariedad manifiesta. ¿Qué quiere decir arbitrariedad manifiesta? Arbitrariedad manifiesta es que vos dictás un fallo que no tiene ningún ni pies ni cabeza, que no es una cuestión discutible u opinable frente a una cuestión, sino que es un despropósito. Por ejemplo, que el juez en cuestión diga que la culpa del choque la tuvo la culpa del choque entre esos autos producido en la Argentina hace dos meses la tuvo el Papa Francisco. Pero eso el Papa Francisco no está en la Argentina. No vive en la Argentina, sabido que no se conoce cómo se mueve. Entonces, ese fallo, que es un capricho del juez, un disparate, puede determinar una sanción de conducta, porque un juez no puede decidir cualquier cosa. Puede decidir dentro de la prueba, dentro de eso. ¿Estás dando ejemplos ridículos, Weinfeld? Sí y no. Vos los entenderás. Estoy dando ejemplos académicos fáciles para que vos entiendas. Pero la mala fe, la actitud deliberada, la arbitrariedad, el disparate, pueden considerarse esto. Si, por ejemplo, hubiera un tribunal en la Argentina, esto, sigo hablando de cosas académicas, que yo imaginaría, un tribunal, un jueces, que en un tribunal, en una corte, un día un magistrado de derecha, que quiere un presidente de derecha, que quiere terminar con el curro de los derechos humanos, designa dos jueces en la corte, y los jueces ingresan a la corte. Ni dejo de lado cómo ingresan, por qué ventana ingresan, es un detalle. Los dos jueces entregan, llamémoslo por llamar, doctor Rosati, doctor Rosenkrantz. Los jueces Rorro ingresan a la corte y a los pocos días de ingresar sacan un fallo que es una vergüenza, técnicamente y moralmente, que consagra la impunidad de la mayoría de los represores a través del 2x1. Entonces uno tiene derecho a pensar, o tiene la posibilidad de pensar, que esos dos jueces están retribuyendo esa designación con un fallo que le gusta al presidente. O sea que están, en jerga jurídica, garpando lo que garpando la designación en el nombramiento. ¿Esto está aprobado? No sé. No está aprobado. ¿Es sospechoso? Es sospechoso. ¿Y se puede investigar? Se debe investigar. Es una conducta rara. Pero no eran tres los jueces que fallaron eso y no hay otra. Sí, había otra, que era la doctora Hayton. Pero no, ¿es en serio lo que contás? De veras pasó, de veras pasó. La jueza Hayton de Nolasco había pedido una autorización especial para seguir ejerciendo su judicatura después de los 75 años. Para eso inició un recurso de amparo. El Estado se presentó y se propuso en contra, lo cual es medio lógico, es dinámicamente tiene que hacerlo. Hayton ganó el juicio en primera instancia y el deber de los abogados del Estado entonces es apelar. Los abogados del Estado, conducidos por el fiscal Garabano, perdón, con el ministro Garabano, el ministro del presidente Mauricio Macri, no apelaron. Y entonces Elena Hayton de Nolasco siguió siendo jueza de la Cámara, encontrando una excepción que no es imposible, pero no es mecánica, y seguir en su cargo. Esto quiere decir que, por ejemplo, frente a un fallo gravísimo en la historia de Argentina, que luego fue dejado sin efecto, y los tres jueces que dictaron esa sentencia aberrante, pésima, arbitraria, injusta, violatoria de los derechos humanos y que ponía en riesgo años de políticas de reparación, le debían algo al gobierno en ese momento. ¿Esto prueba que lo hicieron por eso? Lo que estoy diciendo no lo prueba, pero instala una posibilidad que tal vez debería sustanciarse en juicio. Y si no se probara, y si en juicio no se prueba, olvídate. Pero la discusión puede estar. ¿Deben discutirse otras cosas? Pueden. Cuestiones otras. Hay gente que se indigna y dice, ¿cómo puede ser que citen a testigos? Como por ejemplo el vocero de Rosati, Silvio Robles, y si no asisten, lo lleven con la fuerza pública. Esto es Venezuela, esto es Nicaragua, este es Idi Amin. No, señores, en la Argentina, los testigos que no van a los juicios más berreta, esto que te conté, el choque de autos, un juicio de trabajo, cualquiera, el testigo que no va puede y debe ser llevado por la fuerza pública, porque el testigo tiene una carga pública de ir. Los testigos en general son chúcaros para ir, a la gente no le gusta, le incomoda, lo meten en problemas, que yo. Y entonces la parte que los propuso o el tribunal puede forzarlos a ir, o sea, puede mandarles algún agente, una cosa por el estilo, que los lleve la fuerza pública, y dice, bueno, fulano, le mando un telegrama, lo venimos a buscar, no rompa, venga, que yo, bueno. Entonces los testigos deben ir. Otra discusión que es más interesante, y cierro con esto, otro día la sigo, es cómo declaran sus señorías, cómo deben declarar sus señorías. Y existe, sus señorías tienen la facultad, como tienen muchos funcionarios, ante un juicio determinado, de declarar por escrito. O sea, de suplir su declaración oral, como tenemos los humanos, por una memoria escrita, por una presentación escrita. ¿Qué opina quien les habla? Yo opino que es una vergüenza que un juez. O sea, yo opino, primero, legalmente es así. Dos, ¿qué opino? Que lo van a hacer, que supongo, que lo van a recontra hacer, que van a escribir aparte una cantidad de cosas arrogantes, ilegibles, llenas de latinajo, de palabras viejas, de citas de jurisprudencia, y que tendrían que tener el coraje y la hombría de presentarse en el Congreso de la Nación y responder. Y responder a los representantes de otro poder del Estado. Para que los argentinos, los ciudadanos, conocieran la cuestión. Los diputados que pretenden esto deberían mover cielo y tierra para ver si se los puede, de alguna forma, lícita y por cierto, no violenta y por cierto, respetuosa, para que lo hicieran. En todo caso, habría que plantearlo. porque hay laten en esta cuestión, y no solo en esta, una serie de, en este juicio de la Corte, una serie de factores que viene muy de arrastre. Inclusive uno podría decir, ¿qué me pareció a mí el fallo del tribunal del otro día? Me pareció, ponele, ¿no?, el del caso de Fernández Báez Sosa, el atroz. A mí me pareció más que pasable, vi un poco en general, después leí algo de su contenido, me pareció razonable, un fallo que está bien. Ahora, a mí me parece que, por ejemplo, es chocante en un sistema republicano que los jueces no den una conferencia de prensa. En tu caso, tal resonancia. Imagínate, digo, en el Congreso, está bien, uno puede decir por ahí, los diputados viven en los sets de televisión y de vez en cuando, viste, veranían en las cámaras respectivas. Bueno, no hay por qué seguir ese ejemplo tan garboso. Pero de cualquier modo, los presidentes hablan, los gobernadores hablan, el Chiquitapia habla, Scaloni habla, Messi habla, estoy hablando de autoridades importantes, sí, es cierto. O sea, las personas que tienen responsabilidades públicas hablan, se expresan, dan la cara. El hecho de que los jueces se escuden, como podría serlo una figura menor en ese derecho, es realmente chocante y también habla de lo que se está discutiendo acá en ese juicio político.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional. A 40 años.
Siempre democracia.
Para evitar derramamientos de sangre. Instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión.
Raúl Alfonsín.
Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
Nacional, la radio pública.
Nacional te acompaña todo el año. En el verano, también.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Jueves, musicaliza la oyentada de Gente de a Pie. Vamos a escuchar ahora el pedido de Ana. Quería escuchar a los Beatles con Penny Lane.
Penny Lane, there is a bomb showing photographs. And every head is at the pleasure to know. And all the people that old men go stop and say hello. On the corner is a bank of the motor car. The little children have an him behind his back. Pouring rain, very strange.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Juan Manuel Carga, hablando sobre Ecuador, te escuchamos.
Sí, hablamos de Ecuador y también de América Latina, ¿no? Porque uno va viendo tendencias, momentos históricos, elecciones, características. Me acuerdo que Ecuador siempre fue como un caso en los últimos años porque se verificaba o se intentaba verificar una especie de vuelta a los gobiernos nacional, populares, progresistas, aunque con las dificultades del caso actual, ¿no? De la coyuntura actual. Y en Ecuador habían votado un banquero, entonces era la gran pregunta, pero ¿qué Ecuador? Ecuador y Uruguay eran como los dos casos, ¿no? Que si uno podría decir a contrapié de los demás. En los demás ganaba Luis Arce en Bolivia, ganaba Alberto Fernández en la Argentina, ganó en el pasado Lula, ganó Boric, ganó Petro, pero un banquero en Ecuador y la calle Pou, un hombre de la derecha más tradicional en el Uruguay. Y el domingo hubo elecciones seccionales en Ecuador. Y perdió fuerte el gobierno de Guillermo Lasso, perdió fuerte. Hay varias explicaciones, obviamente, para una elección como la que se vivió. Primero, que podemos dar por ganador al movimiento Revolución Ciudadana, ¿no? Del expresidente Correa, que estaba asilado en Bélgica y que ahora en los últimos días estuvo en México planificando desde ahí, ¿no? Una especie de búnker de campaña, búnker electoral desde México, porque él está condenado por la justicia ecuatoriana. Él dice que la condena es parte de un proceso de lawfare, bueno, una persecución judicial, como también se vivió en otros casos de América Latina y el Caribe. Pero si vamos un poquito más atrás, entendemos un poco qué está pasando. Porque digo, Ecuador viene de dos gobiernos seguidos bastante direccionados hacia el mismo lugar. Lenín Moreno, que había ganado como parte de ese movimiento, traiciona, ¿no? Esta es la palabra que ponen ellos, aplica un programa ortodoxo en lo económico, con el Fondo Monetario básicamente dirigiendo la economía, y se desvincula de la trayectoria política. Si quieren, es algo parecido a lo que está pasando ahora en Perú, ¿no? Donde la vicepresidenta que pone Castillo, o que está en la fórmula con Castillo, traiciona, podríamos decirlo, a Castillo, luego de que Castillo hiciera esa decisión del Congreso, que algunos caracterizan como autogolpe, y ahora vemos lo que está pasando en el Perú. Pero bueno, aquellas movilizaciones de 2019, acuérdense, en Ecuador fueron grandes, también hubo el año pasado movilizaciones, es decir, hay un caldo ahí que tiene que ver con la pandemia, una mala gestión de la pandemia. Acuérdense, las muertes en Guayaquil, ¿no? Nos acordamos mucho de esas imágenes que veíamos por la televisión, que fueron las primeras que vimos en América Latina y el Caribe, y también, obviamente, un movimiento indígena bastante movilizado, que hace fuerza de un partido que se llama Pachacutic, que también le ha ido muy bien en estas elecciones seccionales. La lista 5, que es la de Correa, ha ganado el día domingo 7 provincias, entre ellas la más importante del país, Pichincha, que es donde está Quito, Guayas, que es donde está Guayaquil, Manabí, Azuay, Imbabura, Santo Domingo, Sucumbíos, bueno, y ganan las dos alcaldías más importantes. Este es un dato bastante elocuente y te diría también extraño, porque mientras él estuvo en el poder no tenía esas alcaldías, ¿no? Sobre todo la de Guayaquil, que era de Jaime Nebot, histórico del Partido Social Cristiano. Este es otro dato también a analizar, si querés, que podemos hacer hasta una columna sobre el tema, que es cuando hay un gobierno central progresista, nacional popular, pónganle cada uno la palabra que quiera, en general las ciudades importantes le votan en contra, ¿no? En general son oposiciones. En general, está el caso de Uruguay, que el Frente Amplio tuvo Montevideo y tenía la conducción nacional, pero en general,
pero que había surgido así también, había surgido.
Exacto, muy bien. Había surgido de esa manera y ahora sigue de esa manera porque es contrario, porque la calle Pau es el presidente y gobierna el Frente Amplio de la alcaldía de Montevideo. Entonces tenemos que Guayaquil es importante, el triunfo de un hombre de la lista número 5, ¿por qué? Porque era el bastión del Partido Social Cristiano, de Jaime Nebot, un histórico dirigente de la centro-derecha, y el sur de Quito obviamente también una elección muy particular, muy peculiar, porque gana Quito y lo que sería el conurbano bonaerense, ¿no? Que es la provincia de Pichincha. Pavel Muñoz, un hombre que fue un dirigente histórico, que escuchemos, porque él le hacen una entrevista y le preguntan cuál fue el propósito de las élites ecuatorianas en los últimos años. ¿Cómo puedes explicar lo que pasó este domingo, donde vos fuiste electo alcalde? Y Pavel Muñoz decía lo siguiente, a ver, escuchemos.
Ecuador es de los países que termina siendo emblemático en estos últimos 6 años, en donde el propósito de las élites de la derecha no es avanzar, es retroceder. Pero es un propósito no velado, es un propósito dicho, es un propósito explícito. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes decir que un gobierno se marque el tema de avanzar, prosperar, bienestar, construir buen vivir, como lo hicimos nosotros. No. Aquí los dos últimos
gobiernos. Sí, si no se escucha bien.
No, está medio pastoso, está medio pastoso. A ver, él en un momento dice: la gente votó con bronca por lo que pasa, hablando de la actualidad y con nostalgia por lo que dejó de pasar, ¿no? Él dice: la gente vota. Es una buena idea, me parece, como para analizar. Votó con bronca por lo que pasa y con nostalgia por lo que dejó de pasar. Que es un debate que se da en todo el continente, ¿no? Porque si querés, a Lula lo han votado también por lo mismo en Brasil, ¿no? Uno podría, en esta frase, la gente votó con bronca por lo que pasa, Bolsonaro, la pandemia, ¿no? Los 33 millones de brasileros.
Sí. Y nos dicen que ahora por ahí se puede escuchar.
A ver, lo tenemos limpito. Pavel Muñoz.
Que lo prometimos.
Ecuador es de los países que termina siendo emblemático en estos últimos 6 años, en donde el propósito de las élites de la derecha no es avanzar, es retroceder. Pero es un propósito no velado, es un propósito dicho, es un propósito explícito. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes decir que un gobierno se marque el tema de avanzar, prosperar, bienestar, construir buen vivir, como lo hicimos nosotros. No, aquí los dos últimos gobiernos se plantearon el propósito de descorreizar. ¿Ya? Sería como descristinizar, deslulizar, ¿no es cierto? Alguna cuestión así, despetrolizar, no sé, ya habría que ver en qué terminan siendo, ¿no? Pero ¿quién en su sano juicio cree que su pueblo va a avanzar con una consigna de esas características? Descorrizar. Entonces, en Ecuador, ¿quién consiguió trabajo con la descorrización? Que la descorrización, puesto en un entendimiento mayor, es proscribir políticamente a los que los ecuatorianos, al menos de un buen sector o la mayoría, considera como el mejor presidente de la historia del Ecuador, claramente al menos de la historia reciente ecuatoriana. Pero Correa ganó una, digamos, encuesta ciudadana donde se le planteó como el mejor presidente de la historia de Ecuador. ¿A quién se le ocurre que el borrar de la memoria de los ecuatorianos lo que fue el gobierno de Correa le iba a dar trabajo, educación, salud, seguridad? ¿A quién? Y lo que tenemos es un país que ha votado en contra del neoliberalismo más recalcitrante que podemos tener en América Latina.
Bueno, esta, Pavel Muñoz, una idea, si querés, interesante. Me parece que hay una cuestión minimalista que estamos viendo también en América Latina, ¿no? Estamos lejos de aquellos momentos donde se planteaba una idea por ahí más amplia, más de largo alcance. Ahora, por ejemplo, Pavel Muñoz, la campaña que hizo fue: vamos a combatir la inseguridad, vamos a combatir el desempleo, vamos a combatir la pobreza. Lula hizo campaña en Brasil diciendo: le voy a dar de comer a los brasileños, mi intención es darle de comer a los brasileños 3 veces por día. Es decir, estamos en cuestiones minimalistas, porque también hubo un grado de degradación económica, social, política, bastante flagrante, que en el Ecuador además es muy peculiar el tema del crecimiento de la inseguridad y los casos de homicidios, ¿sí? La tasa de homicidios actual de Ecuador es similar a la de Colombia, algo inédito en la historia contemporánea de Ecuador, y quienes saben del tema dicen tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Un crecimiento, un auge del narcotráfico en algunas ciudades, particularmente en la ciudad de Guayaquil, que termina implosionando en esto, un crecimiento, un alza enorme de los homicidios. ¿Por qué? Porque, según la policía ecuatoriana, 8 de cada 10 homicidios están vinculados a la disputa de las bandas del narcotráfico, ¿no? Esto es un problema que en América Latina hay que empezar a tomar con seriedad, ¿no? El narcotráfico y sus conexiones, obviamente, con los homicidios. Me parece que también hay otra explicación a todo esto que mencionaba Pavel Muñoz en el tema de esto de la persecución o la proscripción, porque se vio efectivamente, Lenín Moreno intentó, ¿no? Una persecución a un movimiento político. Lazo intentó seguir esa persecución, y ese movimiento político, cuando va a elecciones y lo gana, la gana. Hay algo para estudiar, para analizar, ¿eh? Que también uno puede ver, digo, yo ponía el caso de Brasil antes. Brasil, Lula, proscripto y detenido. Si querés, Bolivia. En Bolivia le hicieron un golpe de Estado a una formación, a un partido político, que también la idea era no sé si aniquilarlo, pero sacarlo del mapa político. Y a los dos años gana una elección con 55% al año. Parece que hay algo ahí para estudiar, para analizar. El movimiento indígena ecuatoriano es fuertísimo, ¿sí? Y se había llevado medio mal en su momento con las conducciones del propio Correa. Habían tenido un enfrentamiento público muy grande, que lo sigue teniendo él, ¿eh? Leonidas Issa es alguien del movimiento indígena que intenta tirar más puente, y del otro lado encuentra un hombre que todavía está con sus, ¿no?, con sus heridas de combate del pasado. Pero Pachacuti, que es la lista del movimiento indígena, ganó también 6 provincias en esta elección. Entonces tenés, de un lado 7, del otro lado 6, que están conduciendo la mayor parte de las provincias del país, ¿sí? Y es la oposición política al gobierno de Lasso. Lasso, que ganó una sola provincia, Cañar, que perdió un plebiscito que él mismo impulsó para opinar sobre diversas cuestiones, entre ellas la extradición de los ciudadanos ecuatorianos. Eran 8 preguntas bastante diversas. ¿Y Lasso qué hizo, Mario? Yo a veces me causa gracia cuando preparo estas columnas porque es como un manualcito, ¿no? ¿Quién declara cada cosa? Y uno dice, bueno, ¿y Lasso qué va a hacer? Y Lasso va a llamar a un gran diálogo de las fuerzas políticas, ¿no? Un gran acuerdo nacional. Ahora después vamos a contar qué pasó, pero escuchamos a Guillermo Lasso, el presidente ecuatoriano, después de perder las elecciones del día domingo.
Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al gobierno. Y no vamos a eludir esa responsabilidad. Pero también lo fue a toda la dirigencia política y al Estado. El pueblo ecuatoriano nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas urgentes y concretos de nuestra gente. Este presidente acoge ese llamado y, como ya lo ha dicho en innumerables ocasiones, convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo.
Bien, típico, característico, un gran acuerdo nacional. En general, cuando estás contra las cuerdas, ¿no? Llamas. O vas más al frente y decís, son todos unos delincuentes. En este caso era difícil decir, ¿no? Todos los que ganan no son delincuentes. Yo que gané una sola provincia soy el único, el mejor de la política nacional. Bueno, él intenta camuflar y abrazar a los demás. Fíjate que dice, fue un llamado del pueblo al gobierno, pero también a toda la dirigencia política. Intenta abrazar, ¿no?, a los demás sectores, a decir, vengan conmigo. Obviamente ya nadie aceptó dialogar con Lasso, que este es el otro tema. Un gobierno que queda debilitado. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que yo te mencionaba, que es de derecha, una formación de derecha histórica, dice que no se va a juntar porque Lasso, lo que el presidente Lasso propone y hace siempre termina afectando los intereses del pueblo ecuatoriano. Eso lo dice un partido de derecha, imagínate los otros, ¿no? Y después, para analizar la parte final, y si querés ahí lo peloteamos un poco, hay un voto castigo que está girando en todo el continente, ¿no? Una especie de voto castigo. Acá me hablaban mucho analistas ecuatorianos de, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, de un voto oculto, ¿no? Que no estaba medido de esta forma, porque se preveía que le podía ir bien, pero no que le podía ir tan bien, ¿no? A un movimiento político que tiene un líder en el exilio, a 20 dirigentes en México. En su momento se dudó si ese movimiento continuaba o no, si tenía fuerza, había esas dudas, ¿no? Y aparece esta elección. Y me parece que hay una idea de voto castigo que al menos lo venimos charlando en las columnas que hacemos, ¿no? En Chile se castigó al gobierno de Piñera de forma fuerte. El castigo fue poner a Boric, que ahora tiene problemas para gobernar, como tiene casi todos los gobiernos. Y problemas concretos con los incendios, lo hablábamos fuera del aire, ¿no? En Brasil se castigó a Bolsonaro. Y ahora vemos también los problemas que tiene el propio Lula para administrar, producto de los años del bolsonarismo, ¿no? La convivencia de Bolsonaro con los militares, lo que pasó el 8 de enero. En Perú se castigó a Keiko Fujimori, pero se puso al profesor Castillo y después lo voltearon al profesor Castillo y terminó Dina Boluarte, que termina gobernando con el fujimorismo. Es bastante complejo, ¿no?, el momento latinoamericano. Y yo, mientras armaba la columna esta, me preguntaba, obviamente son todas especulaciones al aire y seguramente Martín después lo va a trabajar bien en su columna, si se seguirá evidenciando ese voto castigo sobre los oficialismos en la Argentina, o primará, como viene pasando también en otros lugares, ponerle un límite a aquellos que también gobernaron para las minorías. Digo, están las dos tendencias sobre el aire, me parece que es interesante. Incluso el propio Pavel Muñoz, con esto de descristinizar, él nombraba en algún momento la idea de la imagen de Cristina, que dice que no va a ser candidata, pero que igualmente va a jugar en las elecciones presidenciales de este año de alguna u otra forma. Lo cierto es que Ecuador votó dos años después muy distinto a lo que votó en las elecciones presidenciales, muy distinto, y que uno tiende a creer que si hubiera una unidad de las fuerzas nacional populares, progresistas, de la centroizquierda y de la izquierda, pueden tener buenas chances de disputar la elección del año 2025, ¿no? 2025, falta una eternidad, estamos en 2023, pero viste esto cómo es, el año empieza, el año pasa, llega 2024, llega el debate y ya en algún momento votarán. La foto de hoy es un lazo muy debilitado después de las elecciones y un movimiento político que algunos daban por muerto, el correísmo, de vuelta en las canchas, Mario.
Es más que interesante lo que ocurre cada una de nuestros países hermanos, nosotros mismos, tiene su respectiva secuencia, su funcionamiento y demás. En la Argentina, bien o mal, hubo elecciones, o sea, digamos, la alternancia se resolvió con elecciones. En Bolivia, en Brasil, en Ecuador mismo, también con algunas características propias, hubo interferencia más fuerte, aunque en Ecuador también lo que se produjo es la traición de Lenín Moreno, digamos, que no tiene equivalente así dado en otros países. Cada historia es particular, y entonces es difícil plantear reglas generales. Lo que vos decís es claro, los observadores cabildean, preguntan, señalan. Por un lado, parece haber voto castigo a los gobiernos. Hay situaciones muy difíciles, hay contingencia muy difícil en todos los países del mundo y en nuestra región también. Hay carencias, vienen de largo, la guerra, la pandemia, todas esas cosas han complicado. Hay poca paciencia social, sí, que en algunos lugares se explica con reacciones callejeras y que por lo menos se explica en el voto. Esa es la posibilidad del voto castigo. La otra cuestión que late y que para mí es interesante y que está también es, esto registra y dice, Correa, ¿cuánto tiempo gobernó? Un pedazo, ¿qué tal gobernó? Gobernó, simplificando, a favor de los sectores populares.
Diez años.
A favor de los sectores populares, reformó constitución, cambió reglas, las cosas mejoraron. Evo, ni qué te digo, prácticamente una verdadera reforma o casi una revolución social, lo más parecido a un cambio muy, muy grande. Y Lula, otro tanto, el kirchnerismo, ¿no? 12 años, regímenes progresistas y estables, o sea, con grado de gobernabilidad interesante, digamos, duraron, establecieron un régimen. Las derechas que los enfrentan y los suceden no están consiguiendo eso. También la cantidad de anécdotas o de características que hay al respecto son enormes, ¿no? Mauricio Macri gobernó, el peronismo tiene una historia, le ganó las elecciones. Bueno, Anine Yáñez ni te digo, no duró para nada. Bolsonaro ganó las elecciones, Lula volvió y le pudo ganar. Donald Trump, si querés, en Estados Unidos, sí, otro, digamos, estamos hablando de otra región, no consiguen consolidar regímenes estables. ¿Cómo pudieron consolidar? Por supuesto, las comparaciones traídas, nada más que para dar un ejemplo, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Carlos Menem. En esa época, tal vez su modelo económico, con el que uno discrepa, pero tal vez su modelo económico tenía un grado de solidez o de consistencia, para mi gusto dañino, pero algo. Tal vez los liderazgos sean mejores, tal vez se conjugaban las dos cosas. Lo cierto que estas derechas, que son muy destructivas, no consiguen de momento gobernabilidad. Y los centroizquierdas que las consiguieron, ahora se la ven más difícil. Vamos a ver cómo le va al kirchnerismo o al peronismo, vamos a ver cómo le va a Lucho Arce, vamos a ver cómo le va a Lula. Pero los otros no han conseguido eso, no dan gobernabilidad. Y eso es lo que a mí me parece que también emerge un poquito, y uno no conoce tanto el mundillo de los poderes económicos, explica por qué los poderes económicos en Brasil miraron en un momento, no digo con simpatía, pero con transigencia a Lula, y que en este momento yo no sé si no tiene el corazón partido un poquito respecto a lo que podría ser Sergio Massa, candidato a presidente del Frente de Todos, versus alguien de Juntos por el Cambio, que por ahí son muy disruptivos, son muy salvajes y no dan estabilidad, por ahí.
Sí, sin lugar a dudas. Este es el gran debate. Aprovecho para decir que no, mencionabas lo de Lula. Lula viaja a Estados Unidos para juntarse con Biden. Es parte también de encuentros que tienen que ver con, diría, el diseño de América Latina, porque también como contrapunto a ese viaje que tiene Lula, que se junta con Biden, que lo va a ver al senador Bernie Sanders, aparece esta generala Richardson diciendo que el litio latinoamericano, nuestro litio, ¿no? Dice en un momento. Entonces ahí tenés el otro debate, que es hasta dónde va a jugar Estados Unidos a fondo en estos momentos de América Latina y sobre todo con los recursos naturales que hay en nuestro continente, ¿no? Hay unas declaraciones del profesor Castillo desde la cárcel a un medio español, el Salto, donde dice que más o menos lo que le pasó a él fue por el litio que hay en Puno, ¿no? Uh-huh. Digo, y si uno va a Bolivia, Evo Morales que dice, a mí me voltearon por el litio en el 2019. Entonces, no quiero simplificar y decir 2 más 2, 4, pero también hay una mirada ahí sobre los recursos naturales latinoamericanos fuerte para estudiar y analizar y que en nuestros países tiene importancia. Digo, la Argentina, Chile y Bolivia particularmente, ese triángulo del litio es como para también agregarle al condimento democrático que analizábamos antes, Mario.
Juan Manuel Carc.
Gente de a pie. Hasta las 17. Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Radio Nacional transmite desde la Antártida y hace historia. De lunes a viernes de 6 a 7, con la conducción de Marcelo Chelo Ayala, el panorama nacional de noticias se transmite por primera vez desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en la base Esperanza, en la Antártida Argentina. Un hecho histórico de la radio pública y sus 49 emisoras que cubren un país tan grande como los sueños de la gente que estudia, trabaja, gestiona, produce y lo vive día a día. Escúchalo y sé parte de la historia. Deja tu marca. Radio Nacional. Marca País.
Nacional 2023 en la radio pública. Nacional 2023.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
En el juicio político a la Corte, a esta Corte se habla que no van a estar los votos necesarios para comenzar las etapas preliminares, para transformar el pedido en una acusación concreta. Pero tal vez esto no sea así y algunos legisladores cambien su voto, negociación de por medio. Y de esta forma sería la segunda en la historia, luego de aquella en tiempos del gobierno de Néstor Kirchner. Muchas gracias.
Fue súper interesante en su momento, uno, por supuesto, vuelve el recuerdo el 2x1 que uno tanta atención le prestó, vuelve el recuerdo del juicio político de Néstor Kirchner. En ese momento la correlación, seguramente el coraje o la decisión que tuvo Kirchner a los pocos días de haber asumido en plantear el juicio político a la Corte fue notable y demostró algo, que era Kirchner no tenía ganas, no tenía en carpeta, por decir así, esto es... hacer ese juicio político en ese momento. El problema es que se lo quisieron llevar puesto. Lo buscaron por delante y entonces Kirchner asumió el enfrentamiento. Lo que en general Kirchner pudo, durante su gobierno, en muchos casos elegir el momento de producir algunos conflictos. Y en otros, cuando se le vinieron encima, no los esquivó. Salió, arrancó y vio y luego consiguió con la potencia que tenía arrastrar o convencer a un Congreso en el que había muchos legisladores y diputados peronistas que no se habían animado durante el gobierno de Eduardo Duhalde.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Luciano Chiquito Profili. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Bueno, está bien, ¿no?
Está perfecto, bien. Impresionante. Todo el equipo.
Hemos pasado la lista del equipo y ahora nos toca el tango del regreso, de los regresos, de los comienzos. Tan natural para pasar en esta semana en que vuelve Gente de a Pie después de las vacaciones. Bien, De vuelta al Bulín es el tango. Tango de 1917. Yo tenía en la cabeza esta versión preciosa, que es la que vamos a escuchar, no vamos a escuchar ninguna otra, de Aníbal Troilo con la voz de Raúl Verón, del año 1951. Verón es un cantor como romántico, nostalgioso, tiene una cosa triste en la voz que a mí me resulta conmovedora en algunas partes y siempre me resulta muy agradable. Tiene algo de la forma de cantar que dicen quienes saben que tiene que ver con la gente del interior, era de Zárate, Raúl Verón, toda la familia Verón, un montón de hermanos que laburaron en el ambiente del tango. Tiene algo de eso, de esa tranquilidad del hombre de tierra adentro, del interior de la Argentina, de las provincias, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y a la vez algo muy tanguero. Tuve que repasar esta letra, porque es un tango del año 1917, a ver si tenía algo, alguna metida de pata fulera, y descubro para mi sorpresa que no.
La cosa en el sentido machismo, claro, alguna cosa cultural que haya cambiado.
Digo,
mucho
para la sensibilidad de actual. Estos tiempos, porque a veces tenemos en la cabeza, claro, cosas que nos parecen hermosas, que remiten al pasado o que la escuchamos en algún momento, en otro momento de la vida, y ya quedó incorporada. A mí me parece una cosa hermosa y tal vez tiene una metida de pata terrible. Bueno, no sucede, por más de que empiece así: percanta que arrepentida de tu huida, en vez de huida, juida, sí. El tipo es un tipo entonces que ronda lo rural, claro. Has vuelto al Bulín, con todos los despechos que vos me has hecho te perdoné. El tipo la perdonó, pero no dice ahora te voy a ir a buscar, te voy a matar, no sucede nada de eso, no sucede nada de eso en este De vuelta al Bulín del año 1917, con letra de Pascual Contursi, y tampoco sucede eso en el tango anterior de Pascual Contursi, que es como el que inaugura la letrística tanguera, que es Mi Noche Triste, Olita, que empieza parecido. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Bueno, es la misma historia. De vuelta al Bulín, parece que esta percanta que lo amuró en lo mejor de su vida, vuelve en un momento y el tipo la perdona. Está un poquito herido, pero ahí termina la cosa, no profundiza, no busca venganza, nada de eso. Y me da un poco de ternura. Hay una parte donde él entra al Bulín, al cotorro, dice después, y ve que ella no está. Entonces encuentra una carta luego, pero antes de encontrar la carta, dice: te busqué por todo el cuarto, imaginándome mi vida, que estuvieras escondida para darme un alegrón. Luego vi que del ropero la ropa ya habías quitado. Bueno, en fin. Y se da cuenta que no, que se había ido. Y
aparte, medio distraído, el tipo, no iba a ser gran.
Una piecita.
Imagino que no iba a ser una estancia, una cosa. No,
es un bulín, es una, claro, piecita de soltero, de una pareja que no está casada. Por eso también él le dice percanta, que hay algo ahí que ronda lo prostibulario, la mujer que es un amante, que no es una novia con la que se ha casado y todo lo demás. Es este tipo de historia. Mi Noche Triste y De vuelta al Bulín son casi la misma historia. Bueno, acá es cuando la percanta vuelve.
Thank you. santa que arrepentida de tu cuidado has vuelto al morir con todos los desechos que vos me has hecho de perder. Cuántas veces contigo y con mis amigos me encontré y en una noche de atorro volví al cotorro y no te encontré. La carta de despedida que me dejaste salir decía que ibas a unirte con quien tenía otro amor. La repasé varias veces y no podía conformarme de que fueras a murarme por otro bastar mejor. Me acuerdo de aquellos días que me decías mirándome, mi amor, que sin ser puro, y yo te juro que te amaré. Y al darte un abrazo, en tus ocasos, lágrima vi. No comprendo, vida mía, cómo has podido engrupirme así. Te busqué para todo el cuarto, imaginándome mi vida, que estuvieras escondida para darme un alegrón. Luego vi que del ropero las pinchas te habían llevado y al ver que me había dejado lagrimió mi corazón.
Esa era la voz de Raúl Verón, con esa nostalgia que tiene el tipo para cantar, que tenía Aníbal Troilo, la orquesta De Vuelta al Bulín, un tango de Pascual Contursi y José Martínez en la música, del comienzo de la letrística tanguera, cuando deja ya de ser esa cosa medio zarpada que era con Villoldo, sí. Y un poquito no tan zarpada, pero más festiva, y se pone dramática la cosa. Bueno, este es el... uno de los primeros tangos, el primero es considerado Mi Noche Triste, si bien hubo otros antes, y luego De Vuelta al Bulín es la continuación de la historia.
Se ha planteado un problema.
¿Qué pasó?
Y con el sistema de apuestas informales, cuasi ilícitas, sí, que tenemos, que yo venía dejando un sobre lacrado.
Sí, está cerrado.
Está cerrado, pero se suspendió la apuesta.
Ah,
porque
¿qué pasó?
Nos y no, porque había una predicción, hemos hablado con gente, había una serie de tangos canónicos y nos has aparecido con un par de sorpresas y un par de intérpretes. Quiero decirlo con mucha delicadeza, sí. Ha suscitado polémica.
Bueno, sí, hubo polémica los primeros días, hubo polémica. Lunes, martes, por ahí.
Sí, 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 no surgieron de esta mesa, digamos, hubo críticas, qué sé yo. Y bueno, y entonces esa apuesta la suspendo. No es que la haya perdido.
Igual debo decir que me atuve a las cosas totalmente más clásicas, que era Pascual Contursi, no. Trajimos la orquesta de Troilo, Raúl Verón. Me ubiqué un poquito en el clasicismo.
No, fueron unos tangazos. La verdad que fueron unos tangazos. Está bien la producción, charlemos por abajo o algo. Porque por ahí, si se sostiene esa apuesta, por ahí podemos, bueno, podemos charlar.
Mañana, ¿podemos abrir ese sobre lacrado y ver qué decía?
Y si me pagan.
Bueno, sí. Vamos a hacer gratis, una colecta.
Gratis, no.
Vamos a hacer una colecta.
Febrero, todo el año nacional. La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Estamos conversando, contando una película del año 60, que no importa a nadie, y que aparte la única que la puede conocer bien es Lorena Álvarez, la vamos a consultar mañana al respecto. Hoy volvemos al presente, nos vamos a la India o a Hollywood o a los dos lugares, y Miguel Fernández nos va a contar por qué.
Sí, exactamente, a Hollywood más que nada. Ajá. Porque se estrenó una nueva película del director M. Night Shyamalan, que es un director de origen indio, pero que hizo toda su carrera en Estados Unidos, y es un director bastante conocido, trabaja mucho en el terreno del thriller psicológico. Muchos pueden haber visto una de sus películas más famosas, que es Sexto Sentido, la película protagonizada por Bruce Willis, una película de fines de los años 90, que
Martín se acabó,
ya se preparó.
No,
ya
no, no, gran película, también el cine.
Gran película. Esas que, de esas pelis que si te decían...
Con una novia.
Uf. No. Momento de la memoria. Esas pelis que si te revelaban algo, capaz que te la podían llegar a arruinar, ¿no? Claro. Pero el director este trabajaba en ese... Sigue trabajando en ese terreno de los thrillers cargados de suspenso, de algo del terror psicológico, ¿no? Siempre con la vuelta de tuerca como algo que... como una de las características principales en su cine, ¿no? El esperar lo inesperado. Y bueno, hoy tiene una nueva película, se llama Llaman a la Puerta, que lo vuelve a poner otra vez como uno de los directores más interesantes que hay como para ver en el Hollywood, digamos, actual. Es un director que cuando apareció Sexto Sentido ya automáticamente se decía es el nuevo Hitchcock, el próximo Spielberg, y bueno, después de un par de tropiezos que tuvo en su carrera, un poco ese estatus lo perdió, pero sigue dando que hablar. Hoy traje esta nueva película y pensé en repasar un poco su carrera, porque esta nueva película destronó a Avatar 2 de la cima de las películas más recaudadoras. Avatar 2 se estrenó hace 2 meses y venía encabezando el puesto número 1. Llegó la película que lo destronó. Bueno, podemos decir que Shyamalan volvió a la cresta de la ola. Esta nueva película, Llaman a la Puerta, es una película que está enfocada en una familia que está compuesta por dos hombres, es una pareja homosexual que tiene una hija, adoptaron a una nena, y se van a pasar un fin de semana, o se van a pasar unas vacaciones a una cabañita ahí alejada, remota, no tienen señal de celular, no tienen nada, y de golpe les caen cuatro tipos que se le meten a la casa, y lo que parece como uno de esos tradicionales home invasion, ¿no? Los que se te meten a la casa y tenés que luchar por sobrevivir, no, los tipos no le quieren hacer nada, no les vienen a hacer daño. Lo que le dicen es que tienen que tomar una decisión imposible como para prevenir el apocalipsis. Eso es la propuesta que hace Shyamalan en esta vuelta. Es un tipo que siempre trabaja con estos grandes conceptos, que el tipo te lo vende, ¿no? Decime cómo sigue, ¿no? Se te meten cuatro tipos, te dicen que vos tenés que elegir algo imposible, no vamos a decirlo porque es un spoiler, pero tenés que elegir algo imposible para prevenir el apocalipsis. Bueno, decime cómo sigue, por favor. Eso es básicamente lo que trae esta vez una película que trata sobre todos esos temas que él trabajó a lo largo de su carrera, que es la cuestión de la fe, el terror encontrado también en lo que es lo cotidiano, ¿no? Esta pareja piensa que los tipos se les metieron y que los están atacando por una cuestión de odio de género, por ejemplo, que después se va revelando que podría tener algo que ver o que no. Bueno, esto que decíamos de el esperar lo inesperado, siempre la vuelta de tuerca como uno de los sellos en el cine de Shyamalan, y también el hecho de estar enfocándose en una familia como el punto de anclaje de este terror cotidiano. Es otro acierto en la carrera del director, la película está realmente muy bien, y pensé que bueno, que podíamos hacer un repaso por algunas de estas películas que en su momento le pavimentaron el camino como para hacer la gran nueva cosa, ¿no? El gran nuevo director, el nuevo Spielberg, como se decía. Aunque bueno, un poco después ese prestigio lo desperdició un poco, porque hay etapas bastante marcadas en su carrera. La primera siendo la que se abre con Sexto Sentido. Sexto Sentido deja una de las frases icónicas, pienso, de la historia del cine. Uno se acuerda bien cuál es esa frase. La película que lo puso en el mapa, es una película icónica. Estaba Bruce Willis, hacía de un psicólogo infantil que tenía un tipo que estaba como atormentado por un caso del pasado y tenía la oportunidad de redimirse cuando conocía a un nene que tenía un problema bastante particular. Que bueno,
decí por lo menos la frase, ¿no?
Sí. Digo la frase, sí. o bueno, puedo hacer que ponga. Que sí, lo diga el audio también, de la película.
Que lo diga el audio.
Sí. A ver, escuchémoslo.
Ahora te voy a decir mi secreto.
Adelante.
Veo gente muerta.
¿En tus sueños? Cuando estás despierto. ¿Gente muerta en ataúdes, en tumbas?
Caminan como personas normales. Creen que están vivos.
¿Qué tan seguido los ves?
Todo el tiempo.
Veo gente muerta, era la famosísima frase que, bueno, lo puso en el mapa al pibe, a Haley Joel Osment, el actor, pero sobre todo a su director. La película se convirtió en un clásico del género y a Shyamalan lo empezaron a convocar como para que dirija, a ver qué otras cosas tenía para ofrecer el tipo. Al año siguiente hizo otra película que también está como en las primeras tres películas que él hizo, son, yo creo, clásicos. La segunda que hizo es El Protegido. Otra con Bruce Willis, una película que se anticipa a lo que iba a ser el boom de los superhéroes de los años siguientes. Hoy en día los superhéroes son uno de los territorios, de los géneros más explotados por la industria, pero lo que hizo fue una película que hacía un enfoque realista, con los pies sobre la tierra, de cómo sería un superhéroe en el mundo, ¿no? El personaje de Bruce Willis era un guardia de seguridad que se veía involucrado en un accidente de trenes en el cual se moría todo el mundo excepto él. Entonces había una persona que se ponía en contacto con él, una persona que tenía los huesos sumamente frágiles, tenía todo el cuerpo completamente destruido, y lo contactaba porque decía: vos sos un superhéroe, vos podés resistir todo esto, vos podés ayudar a la gente, ¿no? Una película que planteaba mucho este acercamiento a lo heroico, pero desde un punto de vista realista, con los pies en la tierra, y la película es espectacular. Se planteaba desde un primer momento que podía llegar a haber una secuela, la hizo muchos años después, de alguna forma retomó esa historia, pero esas dos películas son de las mejores que hizo Bruce Willis en los últimos tiempos, sin duda, y de los grandes clásicos de su carrera. Hay una tercera que hace en esa primera etapa, que es Señales. Yo me acuerdo de haberla visto en el cine. Señales lo tenía a Mel Gibson, antes de que el tipo, bueno, cuando Mel Gibson estaba en la cresta de la ola de la popularidad, antes de desperdiciar todo lo que había, de tirar por la borda toda su carrera, Mel Gibson protagonizaba Señales como un pastor que también estaba como desencantado de su fe, y tenía una granja con toda su familia, y su familia empezaba a encontrar en el terreno las marcas, esas marcas que aparecen, que te dejan las señales que te dejan los aliens, ¿no? También un enfoque como realista, con los pies sobre la tierra, medio como Orson Welles en su momento, de lo que sería una invasión extraterrestre. Una película que en una época, año, no sé, 2003, una época pre-YouTube, pre-teléfonos inteligentes, ¿no? Un montón de cosas. Así está este enfoque a lo que es la viralización. Me acuerdo una imagen espectacular, era cuando aparecía el alien, que una familia, que no se sabía si eran aliens o no, y de golpe una familia había capturado en un video casero, en una imagen, en un segundo, que pasaba un alien caminando, y era como el momento del shock en el cine. Hasta ahí la carrera de este tipo, M. Night Shyamalan, venía. Se no lo podía frenar nadie, hizo La Aldea también después, una película que estaba bastante bien también, y después se le empezó a ir todo por la borda, empezó a manejar grandes presupuestos. Es un tipo ambicioso, M. Night Shyamalan, y cada vez que empezó a tener presupuestos más grandes como para trabajar, esa ambición la empezó a pifiar, y cuando la empezás a pifiar así con presupuestos tan grandes y que ni siquiera la crítica te apoya, bueno, un poco te terminás convirtiendo como, no sé, como te empiezan a rechazar un poquito, empezás a entrar como una lista negra. El tipo logra salir de esa lista negra un par de años después, que hace Fragmentado, que es una película, si no la vieron, la recomiendo que la busquen, está bastante, bastante bien, que es una película que está prácticamente toda enfocada en su protagonista, que es James McAvoy, que es un actor que hace de un personaje que tiene personalidad múltiple y que tiene nada más ni nada menos que 23 personalidades que conviven todas en la cabeza. El tema es que las tiene bastante como controladas un poco cada vez. Las personalidades como que agarran el volante, van agarrando el volante de a una, ¿no? Entonces el tipo de golpe habla como una mujer o habla como un nene. El tema es que hay una personalidad número 24 que está como guardada, que es un monstruo, y que si llega a aparecer esa personalidad, podrían estar todos realmente en problemas. Esta es una película que está muy bien, es un thriller psicológico, pero que desemboca completamente
una asamblea en el...
Sí, sí. Un lío total que bien podría ser. Sí, está...
Bien.
Unas internas complejas, digamos, que podría tener, que ahora, bueno, Martín va a hablar un poco más de eso mejor. Pero sí, la película esa estaba muy bien y sí, se metía de lleno en el terror porque estos personajes, o todos estos personajes que convivían en uno, secuestraban a un trío de chicas. Y bueno, estaba al ver cómo sobrevivían o no. Eso es lo que usó él como plataforma después, como para traer al personaje de Bruce Willis de vuelta, como para hacer una secuela, la esperada secuela a El Protegido, que está realmente muy bien. Bueno, es un tipo que le gusta trabajar con estos grandes conceptos que él sabe cómo vendértelos. La última película era una isla en la que la gente envejecía más rápido, ¿no? Y como que los nenes de golpe habían estado 15 minutos en la isla y habían envejecido 15 años. El tipo te tira la idea, está bastante bien y sin duda sabe cómo engancharte. Es esta nueva película, Llaman a la Puerta, está muy bien, lo muestra que es un director ambicioso, que sigue tan ambicioso como en los principios de su carrera. Capaz que no es el nuevo Hitchcock, por más que esté muy influenciado por él, capaz que no es el nuevo Spielberg, capaz que tuvo un par de pifias más que los otros, pero sigue siendo, o sigue demostrando estar completamente vigente, sigue mostrando que es muy ambicioso y que trabajando con presupuestos más chicos, más acotado, más limitado también por cuestiones presupuestarias, logra mostrar que sigue en un nivel alto y que puede seguir haciendo grandes películas como es este caso.
Interesantísima la trayectoria que contás, el relato, y para situarlo un poco, ¿Sexto Sentido de qué fecha?
Sexto Sentido es del año 99.
99, o sea, hace veintitantos años. ¿Qué edad tiene el muchacho?
Y debe estar en los 50 y pico.
O sea, todavía tiene un rato para hacer una cantidad de cosas. Nadie llega a ser Hitchcock o Spielberg o qué sé yo, o del todo, pero bueno... Tiene un rato para funcionar todavía.
Sí, no, y...
Vos decís, trata de conseguir menos presupuesto, no debe ser su idea.
Claro, no, yo calculo que él debe estar con ganas de volver a intentar hacer pelis grandes como hizo en su momento. Hizo una con Will Smith, una de ciencia ficción muy mala. Hizo también una adaptación de Avatar, pero de un dibujo animado llamado Avatar, también estuvo bastante floja. Yo creo que debe tener ganas de volver a trabajar con grandes presupuestos, pero la verdad es que si trabaja con presupuestos reducidos y le va realmente muy bien, y bueno, es un negocio redondo, yo calculo que va a seguir por ese camino un rato más.
Hay algo que es interesante, da para no para el día de mañana ni para la semana que viene, pero que es la relación que tienen los directores con la guita que recibe, pero no en términos de lucro, sino en términos de lo que significa en términos de aprobación, de éxito. Y el modo inclusive en que la hagas. Yo he conocido, o sea, obviamente por razones vitales, conocido directores argentinos, no digo nombre, pero era directores, aparte que sean, es decir, que la idea de que entonces uno recibe un gran presupuesto para llevarse, que podría tener una persona común, berreta, que un fulanito consigue un presupuesto, pues se lleva el 10% como un honorario, es una idea sumamente cándida respecto a un director de cine. ¿No? El tipo quiere eso para poner en la obra, y son como, eso le ha pasado... que eso a Francis Coppola, a Leonardo Fabio con la película de Sinfonía de un Sentimiento, a tantos, a Pino, ¿no? O sea, Pino, ¿por qué? Bueno, porque no es una ambición material, es otra cosa, es por ahí, ¿no? Se digo yo que no sé tanto.
Sí, no, el tema de los directores y los presupuestos es todo un tema. Hay gente a la que se le han inflado los presupuestos y que se le han ido las manos, y por eso en muchos casos en un momento determinado en Hollywood cambió, por ejemplo, la figura del cineasta autor que tenía pleno control de eso, ¿no? Como que en determinado momento el productor, el que ponía la guita, empezó a poner el pie más firme porque, bueno, si no, los costos se te van y no hay manera de recuperarlos.
Miguel Fernández.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Martín Rodríguez, te escuchamos. En campaña.
En campaña, estoy en campaña. Estoy lanzando mi candidatura porque...
Ah, por eso la camisa.
Porque, viste que... Che, igual la imagen que están, que veo que tienen de mí es muy deplorable. Me puse una camisa y todo el mundo lo comentó.
No. Pero es que vengo, siempre solés estar informal. Más relajado, más informal. Sí.
Más casual.
Más casual.
Sí, exactamente. Hoy vino con una camisa... Yo soy malo para los colores, pero...
Bueno, y medio una especie de salmón lavado.
Un rosa viejo.
Una camisa de... Bueno, en fin. Hay que tener coraje para ponerse esta camisa. Y coraje me sobra. Bueno, vamos a empezar con los condimentos. Con el orégano, que es lo último que se pone en la pizza. Pero nosotros es lo primero que vamos a poner. Lo increíble... Tal vez también inevitable, ¿no? Que la política está hecha, tiene muchos combustibles y uno es esa especie de oportunismo. Y si te gusta la política, bancate la pelusa, ¿no? Digamos, tiene eso encima. Burlando avisó que va a ser candidato por algo que se llama Movimiento de Integración Federal. Federal es la palabra, es como Frondizi. Cuando uno no sabe qué decir, dice federal, ¿no? Este es como decir, que aquí la mirás a Frondizi. Y no admite repregunta. Y lo digo con respeto a la figura de Arturo Frondizi, que es una figura compleja del siglo XX, pero bueno, muchas veces se nombra medio así al tuntún y al vacío. Pero bueno, es un dato, ¿no? En un dato, qué sé yo, un dato que uno no sabe, ¿no? Si en la era del cisne negro, ¿viste? Al final, lo más raro es la continuidad, ¿no? Lo más raro es cuando no hay novedad. Y bueno, Burlando viene de ser el abogado de esto que se habla, ¿no? Que se sigue hablando, ¿no? El caso Fernando, con una trayectoria en la provincia de Buenos Aires, en los juicios de la provincia de Buenos Aires, rara, porque Burlando fue durante el caso Cabezas, ¿no? Y luego, la anterior, había sido abogado Juan D'Artés. O sea, el tipo se la banca, entre comillas, ir contra la corriente, y ahora se subió a este juicio, obviamente, que tuvo una popularidad excepcional y que, bueno, que ya de todo se habló. No hay mucha más novedad. Una novedad que no la pondría en la misma serie, por respeto, es Schiaretti también anunció una suerte de voluntad de proyección política o de nacionalización política. Es muy difícil el sistema político en Córdoba, en el sentido de que eso que se llama cordobesismo, que es una forma de expresar la variante peronista provincial, tal vez autónoma a los movimientos nacionales que tuvo el peronismo de los últimos 20 años, y que tenían De la Sota una figura espectacular, de mucho carisma. De la Sota había intentado nacionalizar con un relativo resultado, no diría con un fracaso estrepitoso, porque fue cuando constituyó una alianza primera con Sergio Massa en 2015, hicieron un apaso, como era de esperar, la ganó Massa, y Massa... En ese momento preservó una cuota de votos que no era tan despreciable, sobre todo que casi todo el establishment político y el círculo rojo se jugaba a lo que finalmente fue el balotaje, que era entre Scioli y Macri, que ganó Macri, obviamente, en 2015. En ese momento hubo un acuerdo y en algún punto Schiaretti es un hombre también importante que sabe de gestión, que tiene una trayectoria distinta, diríamos juvenilmente distinta. En los orígenes, Schiaretti viene de la izquierda peronista y está comprometido, hasta en un sentido personal, ¿no? Ha ido a audiencias de juicios por delitos de lesa humanidad, en las que incluso ha llorado, recordando compañeros desaparecidos. Es un hombre que militó en las filas de la izquierda peronista fuerte, ¿no? Digamos, fue montonero. Y luego en el exilio y la salida vía Brasil también conoce mucho digamos, muy cercano al grupo Macri, ¿no? Una en Córdoba, el peronismo tiene una relación muy deliberada, más desembozada con el sector privado. Es decir, cuando uno dice el modelo cordobesista, que hay que ver de qué se trata eso, también es un tipo de vínculo con una provincia que tiene un poco las dos patas, ¿no? La pata agroindustrial y la pata industrial autopartista, ¿no? Bueno, esa primera foto que hizo Schiaretti con Juan Manuel Urtubey no es muy prometedora. Es una foto muy de palacio. Y a mí me da la sensación, y acá sí uno diría, miremoslo de burlando, que es difícil hoy proyectarse en política sin mostrar la parte de la sociedad que por lo menos aspirás a representar, ¿no? Es decir, hoy hay que ir, es decir, si yo fuese un asesor de Schiaretti, le diría, no sé, subite un tractor, andá a una fiesta, una jineteada en las acequias, o sea, metete más de lleno en eso que viene atrás tuyo, o que debería venir atrás tuyo, que era un poco, digamos, aquello que era Menem, ¿se acuerda? Menem, traje blanco, parecía que era, viste,
el abanderado de la esperanza.
Exacto, parecía un pastor evangélico, ¿no? Parecía un político, y tenía esa impronta, y mostraba otra cosa, mostraba una esperanza popular. Entonces yo diría, pero se me ocurre que en estos dos casos serían las dos primeras novedades que estaban un poquito fuera de radar, aunque lo de Schiaretti se venía preparando mucho, incluso se venía hablando de su vínculo político, un vínculo más transversal. Tiene un vínculo transversal con Perotti, con Mónica Fein, dos políticos de distinto partido de la provincia de Santa Fe, uno es el gobernador, otro es una dirigente del socialismo, y también con Facundo Manes, que sería, si uno se ubica por territorio, un radical de la provincia de Buenos Aires. Y eso está un poco más frío, no parece haber avanzado, sobre todo la alianza entre Schiaretti y Manes. Manes quedó más atrapado a una dinámica lenta del radicalismo que ahora vamos a ver. Entonces nos ubicamos para pensar la proyección de este año en la realidad de los dos frentes electorales de las dos coaliciones. ¿En qué se parecen las dos coaliciones hoy que tienen nítidamente a priori ideologías distintas? En que no está solucionada su interna. Y acá utilizaría algo que no es de la jerga politológica argentina tan común, pero diría, ninguno de los dos frentes tiene en su interior un hombre o una mujer que tengan, aun cuando tienen dos líderes muy fuertes como Cristina del Frente de Todos y Mauricio Macri Juntos por el Cambio, no está claro quién tiene la última palabra, ¿no? Si no está claro en 2015, por ejemplo, cuando se enfrentaron por primera vez nacionalmente, estaba claro que Cristina, en un momento Cristina decide que es Scioli su candidato y ahí va también Zanini como vice y Macri es el candidato. Hoy no queda tan claro y están en una situación, digamos, un tanto trabada, aun cuando siguen siendo figuras de un peso, del peso más importante, tanto Cristina como Macri, y aun cuando están en situaciones distintas, y aun cuando parece que, por lo menos no queda para nada claro que alguno de los dos se postule. Sí, la postulación de Macri está ahí, latente, es una especulación, pero ya se proyectaron dos candidatos fuertes. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, con quien Macri acaba de tener fotos. Larreta hizo una cosa que no se puede creer, que se fue como si se fuera de mochilero con su novia, con su nueva novia, y haciendo historias de Instagram, preparando una carpa, ¿no? Parece esas películas de Sandro que pasa a Canal Volver los sábados a la tarde. Y luego llegando ahí, saludando a Juliana, en fin. Todo ese folclore gastado que tiene Juntos por el Cambio, porque cuando empezó que Juliana, que Villa Langostura, que Macri con las Croc, ¿no? Todo tenía, yo también uso Croc, claro, y no tengo plata, pero todo tenía un tinte bueno de cierta novedad, ¿no? Verde manzana. Ahora, esto parece una cosa como, ¿no? Una apelación a una cosa gastada, tienen los 4 años de gobierno encima, la Argentina presenta dilemas pesados, ¿no? Es una agenda, no digo que en 2015 no los hubiera, pero estaban las cosas un poquito más, menos trabadas como están ahora, en fin, algunas cosas. Y Larreta, esto les pido paciencia, y en las coaliciones internas tienen conexiones extrañas. Larreta no se decidió, y tal la imagen lo mostró, a una mayor ruptura con Macri, sino más bien a una subordinación, aún relativa, pero subordinación al fin, con lo cual impacta también en el radicalismo. Que, por ejemplo, para dar un ejemplo, hoy tuvo un regio café con dos dirigentes de eso, con dos militantes radicales de la capital federal, hombres grandes, maduros, que vienen de, digamos, que del 83 para acá, vienen de todas las internas radicales, y sabemos lo que significa para un radical la interna, digamos, y dicen, no está para nada claro, bueno, y un poco si alguno lo aseguró, nacido del propio, que Lustó sea candidato en la capital. Sí. Y Larreta, de hecho, la semana pasada tuvo un coqueteo con Quirós, con el secretario de Salud, que me parece un político interesante, hasta con cierta proyección, digamos, el ministro de Salud porteño. Y Lustó aparece como dudando. ¿Y Lustó con qué amenazará? Amenazará con nacionalizarse, que supongamos. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el radicalismo está entre bambalinas, porque si bien Larreta se recuesta en un buen vínculo con Morales, con Lustó, con distintos dirigentes del propio radicalismo, al no quebrar cierta subordinación con Macri, es decir, son juegos que están trabados. Eso quisiera señalar como sintomático, más allá de si se puede estar o no atrás del minuto a minuto de todas estas internas que son y agotan a todo el mundo menos a los radicales, ¿no? Que tienen nada, ¿no? Que sean el maratón de la interna. Dicho con respeto a un partido más que centenario. Pero entonces ahí está una de las cuestiones. Y Patricia Bullrich no espera o siente más, se siente una intérprete fiel de la ideología más dura, claramente, mucho más cercana al electorado de los libertarios, y aún se mantiene igual expectante. Y lo que viene a mostrar también, obviamente que en el frente de todos esto tampoco ocurre, ahora voy un poquito ahí, es que no existe lo que Scioli pretendió que exista en 2015, que es una figura que casi nunca existe, que es la del candidato inevitable. ¿No? Si Larreta se creía el candidato inevitable de Juntos por el Cambio, el que había construido todo, y lo inevitable suponía que todo el mundo se subordinaba a esa suerte de mano invisible de la historia que lo iba a colocar ahí, que no iba a necesitar ni liderazgo, ni rupturas, ni peleas internas, ni internas, digamos, ni imposiciones, ¿no? Que la lógica inercial lo iba a ubicar en ese lugar, y eso no está ocurriendo. Y eso lo desespera un poco a Larreta, cuyo argumento más sólido aparentemente es que él de chico soñaba con ser presidente, como Messi y Maradona soñaron con tener un mundial y ganarlo. En el frente de todos las cosas no están tan menos difíciles o más fáciles que lo que aparece en Juntos por el Cambio. Se sabe, se lee en el día a día, de un lado podemos leer declaraciones de Andrés Larroque, del otro lado respuesta de Aníbal Fernández o de Victoria Tolosa Paz, y está trabado. En las últimas semanas, ¿qué fue? El domingo, el presidente planteó la convocatoria de una mesa nacional. Esa mesa nacional tenía el tinte, la voluntad de ser la mesa que podía resolver, convocando a todas las partes que componen el Frente de Todos, el acuerdo electoral de reglas electorales para ir hacia las internas. Las PASO siguen en pie, ya no hay tiempo de ir para atrás con las PASO, y ahora aparece una discusión adentro del Frente de Todos y de parte del kirchnerismo. Off the record se dice, ni Máximo ni Cristina irían a esa mesa, y ¿cuál es el argumento? El argumento es que no se puede discutir estrategia electoral sin discutir agenda de gobierno, ¿no? Y ahí aparece trabado. Aparentemente la convocatoria sería para el jueves 16 de febrero, es decir, el jueves de la semana que viene, en la sede de Mateu del Partido Justicialista, y eso está trabado. Hay candidaturas, habla Capitanich, que me parece que es el único gobernador que más o menos asume, si bien hay otros que se venían mostrando, Uñac, por ejemplo, saco Echaretti porque no está en la órbita del Frente de Todos, pero Uñac se habló en algún momento, Mansur, vos lo hablaste ayer, Mario, que se volvería de jefatura de gabinete hacia Tucumán, pero Capitanich hace rato que viene mostrándose como alguien que le gustaría ponerse la pechera para ser candidato, y que pidió que se, el otro día dijo, bueno, que Massa o Alberto Fernández decidan cuál va a ser el candidato, ¿no? Que pidió definiciones sobre eso. Aparentemente Massa también le pidió a Alberto Fernández que se defina si iba a ser candidato o no. Alberto Fernández habló el domingo con Mario O'Donnell, el lunes, perdón, y dijo, puedo serlo, también puede ser Sergio. Es decir, todo está la moneda en el aire, y hay otro candidato que también, y que fue de algún modo mascarón de prueba de este último capítulo en la interna, que es Guado de Pedro, que dijo que se muestra como un candidato posible, expresivo del cristinismo más puro, y que ha sido, se ha tensionado en estos días, y que, bueno, hizo alguna llamada a apagar la interna. Todo esto está ocurriendo en simultáneo, son cosas que obviamente todas se conectan y que uno no sabe cómo se van a ir dando. Aparentemente podría fracasar la convocatoria de una mesa nacional y tendría un costo. Otros gobernadores tampoco aseguraron que van a ir y podría tener un costo para Alberto Fernández. ¿Terceros en discordia? Pregunta clave, ¿no? ¿Es posible fuerzas terceras en discordia? Para mí hay una sólida, o que viene solidificándose, que son los libertarios, que es Milei, ¿Qué dato tenemos para eso? Nada, el 2021 tuvo una buena elección en la ciudad y tienen un alimento mediático fundamental y hay algo así como un clima de época que parece ir un poco a contraola de lo que planteaba Juan Manuel sobre la ola en América Latina. Yo le preguntaría, ya se lo dije una vez, lo charlamos al aire con Juanma, que es, uno dice, el triunfo de 2019 no fue parte de la ola progresista, tal vez una anticipación de una cierta ola progresista o no. Luego sí queda claro que aquella más vieja ola progresista, hace ya dos décadas casi, estaba un poco alimentada por la sensación de fracaso del paradigma neoliberal y una suerte de, una cosa que les gusta decir a muchos para bajarle el precio, y boom de los commodities. ¿No? Es decir, estados mucho más solventes que podían tomar recuperaciones y economías que venían de tocar fondo y recuperándose, ¿no? Entre la recuperación de la capacidad ociosa industrial y el precio de la soja se armaba lo contrario, una tormenta perfecta, ¿no? Un día de sol interminable. Y así parecía. Ahora son épocas difíciles. Es cierto, vos decías, Mario, los gobiernos de derecha no parecen fijar coordenadas de continuidad, sí que construyen identidades duras, difíciles, y capacidad de bloqueo, sí, que es lo que tienen y que no tuvieron durante esos años de estabilidad progresista. Vuelvo a lo último y con esto cierro. ¿Qué pasará si hay un tercero en discordia o no en relación a los libertarios? Pregunta difícil. Un asesor de gobierno, un hombre del gobierno de Tierra del Fuego, Off the Record me decía, Off the Record, o sea, no voy a dar el nombre, y me daba una impresión. No lo tomo como información, sino como síntoma de una sensación que hay en el aire. Me dice, en Tierra del Fuego, Milei mide 17 puntos. Y vos te preguntás, ¿qué tiene en Tierra del Fuego? Nada. Tiene medios. Tiene la nacionalización de una figura que va a cuatro canales y se nacionaliza, como es lo de Milei. Es decir, hay algo ahí creciente que puede dar una sorpresa y ese electorado, esa fuerza social, obviamente que es más prima de Juntos por el Cambio, pese a que Milei es muy contrario y muy peleador con la dirigencia de Juntos por el Cambio. Año electoral. Y para cerrar vamos a ir con un archivito, para mí un lujito precioso, porque es para irnos con una risotada. Año electoral, año de cambio. En otro año electoral, 1999, Charly García, que nobleza obliga, se llevó pésimo con la alianza, pese a que era un gobierno radical y Charly había tenido mucho coqueteo con los radicales, ya sea con Alfonsín, incluso con la candidatura de Angelós. No le gustó nada, se peleó con lo pérfido y esa pelea duró mucho, y Charly García hacía esta gracia en 1999 cuando jugaba a ser candidato o a ser presidente. Este año será bisagra, como todos los años que se deciden presidente, el año que viene muchas de las cosas van a cambiar.
Algunos me han elegido a mí y voy a dar mi primer discurso y mis órdenes a los súbditos.
¿De balcón propio?
Por supuesto. Pueblo de la Nación, ex pueblo, a los súbditos. Desde mañana nadie va a cumplir más de 15 años. Desde mañana los pantalones largos se harán cortos. Y desde mañana seremos todos felices. Gracias.
Charly presidente, se siente, Charly presidente.
La casa de gobierno está acá. Y yo
saludo la dirección.
Saludo el balcón y la verdad que siento que mi triunfo es justo y todo lo que prometí no lo voy a hacer, pero igual me quieren.
Muy bien, Charly, muy bien. Charly presidente, se siente, Charly presidente, se siente.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Raíces para construir ciencia. Con Diana Costanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de investigadores e investigadoras de la Argentina que residen en el exterior y colaboran con su trabajo en la construcción de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sabatino Anequiarico es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Es docente, escritor y periodista argentino residente en Italia. Es miembro del Centro de Investigación de los Fenómenos Lingüísticos y Culturales en la Universidad de Varese Como y de la Red de Científicos Argentinos en Italia.
Hago parte de ese mundo de argentinos y argentinas que por las más variadas razones, de forma voluntaria o no, hemos dejado el país. La primera vez que viajo hacia Europa fue en el 81 y me radico definitivamente en 1985 en Italia, desde donde realizo toda mi actividad profesional en las ciencias sociales y humanidades. Una actividad profesional que mantuve siempre estrechamente vinculada a nuestro país. La prueba es, solo en los últimos 10 años he realizado más de 100 conferencias en Argentina, en Italia, también en Latinoamérica y en Europa, relacionado al mundo de las ciencias sociales y humanidades de la Argentina. Con la creación del programa Raíz, este vínculo personal con el país ha crecido enormemente, al cual yo agradezco profundamente este programa, que me ha acercado aún más a nuestro país. La investigación de argentinos o argentinas en Argentina es fundamental, tanto cuanto fundamental el aporte que investigadores, científicos y científicas argentinos podemos hacer del exterior para el país. Son aportes distintos, visiones distintas hacia un mismo proyecto, que es el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Argentina.
Sabatino Anequiarico es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Reside en Italia, desde donde colabora con el programa Raíces.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Dos mensajitos antes de la despedida. Tres, en realidad. ¡Epa! Gaby de Jujuy dice, el presidente debería ser cadena nacional, siempre de sus actos. Los gorilas de la ultraderecha nunca lo pasarán porque son opositores. Si gobierna el peronismo, ellos están en contra del pueblo. Dice Gaby desde Jujuy. María Teresa de Belgrano, lo que sea con las elecciones, pero que no sea dedo en el frente de todos, por favor, dice María Teresa. Y el último mensajito de María Inés de Adolfo Suardó, dice, qué buenos los tangazos, cada día mejor, abrazo fuerte a todos.
Cierto, ¿eh? Es cierto, que está mejor, está muy bien, está muy bien. Yo,
va bueno, mejorando.
He perdido unos mangos, pero tampoco la vida, la plata va y viene, Fossati, o sea, es así, sí. No importa. Y apenas estamos ya partiendo, volvemos mañana de 3 a 5, mañana, no se pueden ir diciendo nada más elenco, habrá otro tangazo por volver, hay uno que, bueno, no importa, no digo nada, no importa, todos sabemos. No, les columnistas, hágalo. Y les locutores.
No vayamos a las PASO, hagámoslo.
No, soy soberana, estonca, pero hay uno que no puede ser.
Ah, ¿que no esté?
Sí, que no puede ser, me pone mal, o sea, es que me voy es mal, pero bueno, no importa, es igual, vos hacés lo que
sientas. Muy clásico.
Vos hacés lo que
sientas.
¿Muy
clásico?
Sí. Bien. Vos hacés lo que sientas.
¿El que vuelve vencido?
No sé. Puede ser. Y si vuelve, ¿qué forma más de volver que el que vuelve vencido, sí, a la casita de los viejos? ¿Más tango que eso?
No imposible.
Hay. Está raro mañana, el tema mañana. Del criado, ¿no? Sí. Porque, ¿viste? No, el tema, el viejo, ¿cuántas personas tenían criado? Digo, uno piensa más en una Buenos Aires con bulines, como el del tangazo que trajiste, sí, hoy, que con un criado. Que te, ¿qué dice, niño? ¿Cómo ha estado?
Solo por la voz lo reconoció.
Sí, y el niño, hola. Dice, ¿cómo estás, criado? Y el tipo dice, ¡ah, caramba!
Nah. Es raro, es como de la época de oro del cine argentino. Una
es
cosa
algo
así, ¿no?
Es
medio fantasma.
Es algo raro, pero bueno. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, programa que tiene un sesgo algo más de música y algo más de cultura, pero tiene de todo, y vamos a pasarla muy muy bien y vamos a terminar la semana cantando, con un clásico también seguramente, y hoy nos vamos con buena música que propusisteis vosotros y vosotras.
Con el pedido de José de Ingenieros, los tipitos haciendo silencio.